En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos este viernes, día, como sabrán algunos de ustedes, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto que esta tarde en Atarfe se congregan niños y niñas de nuestra ciudad y provincia de Granada en un encuentro que organiza la Pastoral Infantil y que esperamos y deseamos que nuestros pequeños disfruten y se lo pasen muy bien con otros niños de su edad en torno a esa celebración precisamente del Sagrado Corazón de Jesús. Nos alegramos también que Atarfe sea sede de ese encuentro, como nos alegramos de quienes nos acompañan tanto desde Granada en la 87.6 como desde COPE Motril en la 95.2. Soy Paqui Pallarés, tenemos hoy a Manuel Marín que nos ayuda en el control técnico y también está preparada María José Aguilar que nos va a acercar después algunas noticias de nuestra diócesis y nos va a comentar también qué nos ha dicho el Santo Padre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy cruzamos el Atlántico desde Granada y nos vamos hasta Bolivia. En realidad nos vamos a Bolivia, pero lo vamos a hacer de la mano del padre franciscano José Manuel Barrio, más conocido como Padrecito y el médico de los pobres. A sus 92 años sigue con el mismo vigor que el primer día cuando llegó a Bolivia, hace 70 años, y de ellos 50 como párroco en el poblado de Bellavista, en el municipio de Beni, en la selva boliviana. Pues ayer el padre José Manuel Barrio hablaba a los granadinos sobre la misión que allí lleva a cabo, una misión para la que cuenta con la ayuda en Bolivia y también desde Granada de las hermanas misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Y también cuenta el padre José Manuel Barrio con la ayuda desde hace 12 años de los jóvenes de la pastoral universitaria y su delegado don José Antonio Villena a través de esa fundación que pusieron en marcha llamada Auringa Vuelcapeta y su iniciativa Misión Bolivia, que lleva cada verano a un grupo de jóvenes a cruzar el Atlántico para ir a Bolivia y ayudar en esta misión del padre José Manuel Barrio. Pues viendo a un hombre de 92 años tan entregado a la misión de quienes tiene al lado y quienes ha educado a generaciones de niños y niñas, ha ayudado a hombres y mujeres en los oficios y en la educación durante tantos años, surge una pregunta: ¿de dónde viene ese ímpetu? Y también surge una respuesta al mismo tiempo, la de que el esfuerzo por sí mismo o la propia voluntad no es lo que construye un pueblo así, que crece en fraternidad, en conocimientos, en civilización y educación, en sanidad, en afecto y en comunión. Y mirando a Padrecito uno puede reconocer que es don de Dios y que da frutos. Les vamos a ofrecer esa entrevista próximamente, que la hemos preparado para ustedes, pero antes vamos a conocer algunas noticias de nuestra diócesis en estos titulares. Eucaristía y procesión con la Virgen de Luján.
Mañana sábado, día del Inmaculado Corazón de María, realizará su primera procesión el nuevo paso eucarístico de la parroquia de Santo Ángel Custodio con la imagen de la Virgen de Luján. La procesión comenzará a las 9:30 de la tarde desde el templo, después de la misa que se celebrará a las 8. Durante la procesión se rezará por el Papa, por la paz en el mundo y especialmente por Europa y por todas las naciones de América Latina que estarán allí representadas durante la procesión por nativos residentes en Granada.
Encuentro esta tarde con Pastoral Infantil.
Esta tarde la Pastoral Infantil organiza un nuevo encuentro destinado a los niños y niñas de toda la diócesis con el lema Centrados en el Corazón de Jesús, en el que los más pequeños se reunirán para compartir su fe, en esta ocasión en la parroquia de Atarfe. El encuentro comenzará en el Paseo de Santa Ana junto al Monumento del Sagrado Corazón de Jesús a las 6:30 de la tarde con una dinámica organizada para los niños seguida de la celebración de la misa en la ermita que será a las 8.
Conferencia mañana en Padul con Padrecito.
El misionero franciscano Padrecito se encuentra en estos días en nuestra diócesis dando testimonio de su misión en el poblado de Bellavista, en la selva boliviana, en la que colabora la pastoral universitaria a través de su fundación Auringa Vuelcapeta. Ayer hubo una primera ponencia en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Caminos en el campus de Fuente Nueva y mañana sábado en Padul también podrán escuchar su testimonio a las 9:30 de la tarde en el Centro Cultural Federico García Lorca.
Y presentada la memoria de Cáritas Diocesana.
Cáritas Caritas Diocesana de Granada ha presentado en la jornada de ayer en el edificio de la Curia Metropolitana su Memoria 2017 bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo, en la que, entre otras cosas, se señala la inversión de más de 6 millones y medio de euros en ayudas y programas para acompañar a más de 7.600 personas en condiciones de gran vulnerabilidad en nuestra diócesis de Granada, impactando en 21.800 beneficiarios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hoy, a través de COPE Granada, nos vamos a acercar a Bolivia, como les hemos anunciado al principio, de la mano del misionero franciscano José Manuel Barrio. Es de León, del pueblo de Bierzo, pero ha cosechado una gran amistad y fraternidad con nuestra diócesis a través de Pastoral Universitaria y la Fundación Auringa Huelcapeta, de esta pastoral que ayuda en esta misión. Padrecito está ahora en Granada para explicar esta misión y nosotros, aquí en El Espejo, le hemos entrevistado para conocerle y acercar su persona y su pastoral a todos ustedes.
Padre José Manuel Barrio, le llaman el Padrecito, que por cierto, luego después nos contará de dónde ha salido ese nombre, además de llamarle también el médico de los pobres. Tiene 92 años, sí. 70 años en Bolivia y 50 de ellos como párroco en Bellavista. Es toda una vida. ¿Cómo llegó allí a la misión, a Bolivia?
Cuando yo estaba estudiando filosofía, metafísica, psicología y tantas otras materias en Guadalupe de Cáceres, los jóvenes teníamos nuestro centro, algunos voluntarios. Ahí editábamos una revista de misiones, hacíamos intercambio con los franciscanos de Argentina, de México, de Perú, ¿no? Y nosotros hacíamos veladas sobre de los pueblos indígenas, de los pueblos atrasados, lo que se refiere a la fe cristiana y a la cultura cristiana, ¿no? Y entonces yo estaba muy deseoso de ir a las misiones y pedí que me concedieran ir a Japón para hacer mi misión allá. Entonces los superiores me dijeron, si quieres ser misionero, tienes que ir a Bolivia porque allí tenemos ya nosotros compromisos con Bolivia en las regiones que son misionales, ¿no? Como por ejemplo la zona amazónica boliviana con Brasil. Entonces dije, bueno, pues si no se puede ir a Japón, pues a Bolivia. Así que me decidí ir a Bolivia. El año 1947, el 3 de enero, salimos de Cádiz en barco Juan Echegaray rumbo a Bolivia. Pero claro, Bolivia no tiene mar, entonces teníamos que ir a Argentina.
Ha llovido mucho, son muchas décadas lo que ha pasado, ha sido muy intenso, ¿no?, todo este tiempo que ha vivido allí.
Bueno, ahí estuvimos unos 3 días, yo tenía algunos primos y tíos ahí, toda visita a mi familia que había ahí en Buenos Aires, y después de 3 o 4 días salimos para Bolivia en tren, 4 días y 4 noches. Ahí estuvimos una semana y me destinaron a Sucre para que allí empezara yo la teología, porque yo todavía no era teólogo, yo era simplemente filósofo. Había estudiado 3 años de filosofía, de psicología y tantas otras materias importantes como complemento, ¿no? Entonces me fui a Sucre. Ahí estudiamos primero y segundo de teología. Y el tercero y cuarto de teología nos mandaron a Buenos Aires, al Colegio Internacional de San Antonio de Padua, en el ferrocarril oeste que va a Luján, ¿no? Y ahí me estuve 2 años. Y el día 21 de septiembre de 1951 me ordenaron sacerdote en Buenos Aires. Y terminado el curso ese cuarto de teología, me destinaron otra vez pues a Bolivia. Estuve en Sucre haciendo de coadjutor de parroquia durante 1 año y pico, y un día de eso me dice el padre superior a ver si yo estaría dispuesto a ir al Beni, a la zona amazónica, allí a la selva. Entonces yo dije que sí, que encantado, y ahí estoy hasta ahora.
Bueno, nada menos que 50 años de párroco allí en
Bellavista.
En Bellavista.
Primero estuve 12 años en Magdalena, que es la capital de la provincia de Itenes, donde estoy trabajando. Y desde el 1 de noviembre de 1968 soy párroco de Bellavista.
Bueno, vamos a hablar dentro de un momento de esa misión que ha desarrollado allí y de esos proyectos que tiene allí en Bellavista. Pero antes de nada, yo tengo mucha curiosidad y quizás mucha gente que nos escuche, ¿por qué le llaman el padrecito y el médico de los pobres?
Bueno, yo desde que llegué a Bellavista y antes ya en Magdalena, yo tenía mi dispensario parroquial, porque veía cosas que veía que no estaban bien. Y yo, con los conocimientos que tenía de anatomía y fisiología y demás que había estudiado en Guadalupe como materias complementarias, yo sabía que podía hacer muchas cosas. Y entonces, en Magdalena, viendo que había cosas que eran realmente penosas, muy penosas, reuní a los que había de allí de la Cruz Roja y les dije a los vecinos más importantes que si ellos me apoyaban materialmente y moralmente, que yo estaba dispuesto a atender a la gente gratis hasta que, bueno, hasta donde diera. Y me dijeron que sí. Entonces, la primera reunión que hicimos con la Cruz Roja en Magdalena, ya sacamos la conclusión de que ellos apoyaban moralmente, materialmente. Una persona me regaló el terreno donde íbamos a hacer dispensario. Otros me dijeron que iban a dar 300 adobes para las paredes, otros que me iban a dar una docena de sillas, otros que me iban a dar, en fin, cada uno lo que podía, ¿no? Y así empezamos el dispensario. Y ahí estuve 12 años de párroco. Y estuve también atendiendo a los enfermos día y noche de todas clases. Aparte de que había un hospital que no era malo, pero era muy incompleto, ¿no? Entonces yo atendía a los más pobres, los que no podían a ser atendidos porque no tenían cómo pagar ni las consultas, y nadie los atendía gratis, les curaba gratis, y me conseguía medicamentos donde podía, de Trinidad, de Santa Cruz, de La Paz y de todas las ciudades de Bolivia, y ahí empecé a hacer ya de verdad, medicina y pequeñas operaciones y cosas de esas, ¿no?
Y ahora, en la misión actual, después de tanto tiempo, ¿qué proyectos tienen en marcha o con qué continuidad están llevando a cabo los proyectos?
Ya hasta ahora yo he construido dos iglesias buenas, he construido un hospital, he construido dos escuelas, un colegio de secundaria y escuela primaria, donde no había más que tres cursos de primaria. Y ahora ya han salido más de 30 promociones de bachilleres. Ya hay médicos de Bellavista, ya hay enfermeras, auxiliares, hay también enfermeras licenciadas, hay médicos, hay veterinarios, hay tantas otras cosas, ¿no? Y ya hay profesores con título de pedagogos, en fin, todo lo demás, de secundaria, ¿no? con títulos, o sea. Y actualmente queremos fundar o construir la escuela de formación religiosa, social y demás para los cursillistas de cristiandad, para que ahí se formen las personas ya con una cultura cristiana en plan de perfeccionamiento de la vida social, la vida de hogar, y todos esos problemas que puede haber. Y entonces ahí queremos hacer la sede nueva para que haya por lo menos capacidad para que puedan unos 60 personas formarse en los cursillos que se dan en los cursillos de cristiandad, para que eso sea una escuela de moralización y formación cristiana, formación cívica, todo lo demás, ¿no?
Precisamente está aquí en Granada para acercar toda esta misión,
sí,
a las personas.
Para conseguir ayudas. Y también de aquí de Granada, ya desde hace 12 años van grupos de universitarios a visitarnos, y ellos han fundado también una ONG, Huelcapetas. Al principio, desde que yo llegué, yo atendía a la gente en una pequeña capillita que había en los corredores de la capilla. Poníamos esteras, poníamos cueros de vaca secos para echar a los enfermos ahí encima y los atendía. Venían de los ranchos, de los márgenes del río y de la selva, venían a curarse conmigo. Cuando ya estaban curados, les decía, bueno, ya pueden volverse a su rancho porque aquí ya está curado su mamá o su hermano o su hijo, lo que fuera, ¿no? Y me decían, no, padre, queremos quedarnos aquí porque en nuestros ranchos no hay ni escuela, ni hay iglesia, ni hay enfermería, ni hay nada. Así que entonces fuimos abriendo, en la selva fuimos abriendo calles, y fuimos haciendo cuadras y ahí íbamos colocando las familias, cada uno le dábamos 25 de frente por 50 de fondo, y ahí los íbamos ayudando a hacer su pagüiche también. Buscaba yo medicamentos, comida y todo lo necesario, ropa para ellos, de Trinidad, de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, y había gente que me ayudaba mucho. Entonces llevábamos en aviones militares hasta Magdalena, y de ahí llevábamos en cartón, en carreta de bueyes, ¿no? Las cosas. Hasta que ya hicimos una pista grande, con 2.000 metros de largo, para que puedan aterrizar hasta aviones de Hércules. Y ahí llevábamos también más medicinas, alimentos y todo, para que la gente se vaya alimentando y vaya haciendo trabajos. Y hoy Bellavista tiene por lo menos unos 4.000 habitantes. Y hay, como digo, hay cientos de chicos y chicas que se están doctorando, se están haciendo profesionales como es debido, y eso ha cambiado, pues. Porque cuando yo llegué, bueno, había más que unos 160 habitantes, 150.
No, está claro que ha crecido y...
Positivamente también. O sea, el pueblo está desarrollándose en un ambiente de formación profesional. Ellos, yo al principio tenía que ir a La Paz a hacer las solicitudes ante el gobierno, ante las instituciones, para que me ayudaran a hacer la escuela, las iglesias, todo. Ahora ya ellos salen, ya ellos forman sus grupos, comisiones, y van ellos ante el gobierno a hacer las solicitudes, que si hace falta otra escuela más, que si hace falta un camino, que si hace falta un puente, que si hace falta... Ya ellos se arreglan, ¿no?
Hacía referencia hace un momento a la Fundación Oringa Vuelcapeta, que es la fundación que ha creado la Pastoral Universitaria de Granada, donde cada verano va un grupo de jóvenes para ayudar allí en distintas materias. ¿Qué siente usted cuando recibe, y sobre todo las personas que están allí en el poblado de Bellavista, cuando reciben a estos chicos?
Pues es una fiesta cuando llegan, ¿no? Y es un llanto cuando se van. Porque se hacen amigos, amigas allá, ¿no? Y todo.
Porque sin duda seguro que es un trabajo que toca mucho el corazón.
Sí, o sea, es los que vienen de allí, de visitar aquello, quieren volver, todos quieren volver. Y nosotros agradecemos profundamente a todas las personas que han apoyado y que sigan apoyando esta misión, porque con ellos hemos podido hacer muchas cosas que sin ellos no podríamos haber hecho. Por ejemplo, ellos aquí patrocinan becas de 20 alumnos cada año. Y han salido no sé cuántos profesionales ya, médicos, abogados, en fin, de tantas clases, ¿no? Entonces, ese trabajo está muy apoyado por el personal de aquí, y nosotros estamos muy agradecidos a todas las personas, de todas las clases, porque en Granada realmente se respira un ambiente de fraternidad, de comunicación, deseo de ayudarnos, y para nosotros es un ánimo muy grande el que nos dan, nos imprimen, ¿no?
Y allí están también con las hermanas.
Hay cuatro hermanitas que trabajan también como unas leonas, ¿no? Haciendo, pues, reunión de jóvenes, hacen cursillos con ellos, hacen retiros, hacen excursiones, se animan los jóvenes, entonces...
Bueno, pues desde aquí, desde Granada, si alguien quiere ayudar de algún modo a esta fundación, sobre todo a la misión que tienen allí en Bellavista, lo dirigimos a la Pastoral Universitaria, ¿no?
Claro, y nosotros les quedamos muy agradecidos, y que Dios les bendiga, que Dios les haga fin, que les dé paz, alegría y bien, ¿no? Y que después todos nos podamos sentir hermanos, que nos ayudamos y que hay compartición, compartir con todos, ¿no?
Sí. Pues tienen ese punto de referencia en la Pastoral Universitaria. Si tienen internet, en www.pastoral-ugr.es, y ahí pueden también colaborar pues con esta misión del padre José Manuel Barrio a través de la Fundación Oringa Vuelcapeta. Padrecito, bueno, muchísimas gracias.
Al padre José Antonio, a las madres y a todos los universitarios y todos los grupos que de aquí, de Granada y de otras partes, están colaborando. Va nuestro abrazo fraterno, nuestro cimiento de gracias, y deseo que Dios les bendiga, les proteja y les haga próspera su vida, y que tengan suerte en todo lo que hacen, ¿no?
Pues que así sea. Muchas gracias.
Pues ahí estaba esa entrevista con el padre José Manuel Barrio. Por cierto, que si ayer no pudieron estar aquí en Granada y escucharle, van a tener otra oportunidad. Va a ser en Padul, en el Centro Cultural Federico García Lorca, a las 9:30. Y el domingo también en Granada, el misionero franciscano va a presidir la Eucaristía en la Colegiata de los Santos Justo y Pastor a las 8:00 p.m. para despedirse de los jóvenes universitarios que le han acompañado cada año en ese verano que han ido a Bolivia, y también, como motivo de su visita ahora a Granada. Padrecito va a continuar recorriendo España, entre otros lugares va a visitar a su familia en El Bierzo y a principios de julio va a regresar a tierras latinoamericanas para asistir a un congreso sobre la Amazonía. Por cierto, hablando de Amazonía, ya saben que el Papa Francisco ha convocado un sínodo de obispos de esa región, precisamente panamazónica. Va a ser un sínodo dedicado a esta zona, a la Amazonía, y tiene un lema: nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral. Queda un tiempo para hablar de ese sínodo, pero aquí en El Espejo vamos a seguir hablando de América Latina. Esta vez nos vamos a referir a Guatemala y ese sufrimiento que está teniendo tras la erupción de su volcán de fuego. El Papa, siempre cercano a todos los que sufren, ha tenido palabras de consuelo para quienes han perdido a alguien en esa erupción del volcán y también ha tenido palabras de consuelo para el pueblo guatemalteco. María José Aguilar, ¿qué les ha dicho el Santo Padre a esas personas que llevan ese sufrimiento?
Pues hace unos días, Paqui, conocíamos las consecuencias de la violenta erupción del volcán del fuego en Guatemala, que ha afectado a más de 1,5 millones de personas. En un telegrama dirigido a la Iglesia guatemalteca, el Santo Padre expresaba su deseo de consolar a todos los familiares que lloran la pérdida de un ser querido, así como expresaba su cercanía espiritual con los heridos y su oración pidiendo al Señor que derrame sobre todos ellos los dones de la solidaridad, la serenidad espiritual y la esperanza cristiana. Según la CONRED, la Agencia Gubernamental para la Reducción de Desastres, hay 1,7 millones de afectados, más de 3.000 evacuados y casi 2.000 desplazados hasta ahora. Nos unimos también desde aquí al pésame y a la oración junto con el Papa por los heridos y víctimas de este desastre natural y también, claro que sí, por sus familias.
Pues unidos estamos en esa oración, teniéndoles presentes por ese dolor. Y seguimos hablando de misión, antes con el padre José Manuel Barrio y ahora nos vamos a detener en las obras misionales pontificias porque el Papa les ha dicho cosas muy interesantes.
Pues a principios de este mes se celebraba la Asamblea General Anual de los Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias, reunidos con el Papa Francisco. Un encuentro que ha contado este año con la presencia de su nuevo presidente, Monseñor Gian Pietro Daltoso. En este encuentro de Obras Misionales, el Santo Padre expresó su preocupación porque OMP muy a menudo se reduzca a una organización que recoge y distribuye en nombre del Papa ayudas económicas para las iglesias más necesitadas. El Papa decía: sé que estáis buscando nuevos caminos, modalidades más adecuadas, más eclesiales para desarrollar vuestro servicio a la misión universal de la Iglesia. Precisamente para este fin y a propuesta de Obras Misionales, el Papa convocará un tiempo extraordinario de oración y reflexión sobre la Missio ad Gentes en toda la Iglesia, que será el próximo mes de octubre de 2019. Renovarse requiere conversión, decía el Papa, requiere vivir la misión como oportunidad permanente de anunciar a Cristo y por ello deseaba que la asistencia espiritual y material a las iglesias se haga cada vez más fundada en el Evangelio.
Yo quiero hacerles una invitación y es a leer la revista Fiesta, el semanario de la Diócesis de Granada y Guadix en archidiocesisgranada.es. Ahí hemos recogido esta semana esa memoria que ha presentado Caritas Diocesana y tienen todos los datos y toda la información. Vamos a hablar de Caritas y si quieren ayudarla y ayudar así a tantas personas cercanas a nosotros que no tienen recursos para comer o para pagar vivienda, pueden hacerlo. Además, hay una actividad muy concreta en la que pueden colaborar con Caritas. Va a ser en Itnayot. Si no tienen otro plan previsto, pues allí van a poder disfrutar de unas migas solidarias en los locales de Caritas Parroquial de Itnayot. A la una comienza esta iniciativa de Caritas Parroquial con una santa misa y después una comida y va a haber actividades lúdicas a partir de las 3:30. Con 3 euros de donativo van a ayudar a tantas personas que necesitan tanta ayuda. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y en nombre de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado, desde donde preparamos este programa para COPE Granada y COPE Motril. Sigan informados en COPE. Les esperamos este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Adiós.